Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando inversos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones,
que están hablando alto
en los bodegones,
gritan en el mercado, están con certeza.
A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
¿Cómo están comenzando esta mañanita de jueves 24 de abril de 2025? Nosotros estamos comenzando, como todos los días, a compartir con ustedes la información que vamos seleccionando para que nos mantengamos, en la medida de nuestras posibilidades, lo más informados posibles, porque de eso se trata también, poder tener herramientas para entender esta realidad. Bueno, comienzo comentándoles que a esta hora de la mañana la temperatura en nuestra ciudad de Posadas es de 21 grados con 6 décimas. La humedad del 83%, el cielo está parcialmente nublado, la presión es la presión 996.2 hectopascales y los vientos soplan del noroeste a 4 kilómetros por hora. Muy buena visibilidad, el sol va a asomar a las 7.05 y se va a esconder a las 18.18. Para este jueves espero una temperatura máxima de 25 grados. Perdón, debe ser que tengo ganas de volver a los 25. Para esta jornada se espera, también hay pronóstico de tormentas fuertes para la mañana y para la tarde, y para la noche chaparrones, así que atención, no salgan desprevenidos. Probabilidad de tormentas fuertes para la mañana y para la tarde aquí en nuestra zona sur de la provincia.
Otro día, yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva brotando y la gente
y vamos a ver qué puede pasar con el tiempo en los próximos días, porque las nubes dicen que traen sorpresas, cuentan algunas crónicas y hablan de este jueves con, en algunos casos, chaparrones en el centro y norte de Misiones. La inestabilidad va a regresar a la región este jueves, aunque no todos los municipios misioneros se verán afectados por las lluvias. Las condiciones comenzaron a cambiar desde este miércoles que pasó, con el desarrollo de áreas de baja presión sobre Paraguay y la formación de nubosidad en distintos puntos de la provincia. El fenómeno se intensifica hoy con el avance de una vaguada en niveles medios de la atmósfera, lo que favorecerá la aparición de tormentas, especialmente en las zonas centro y norte de Misiones, desde la mañana y hasta la noche. Bueno, para Posadas, el sur provincial, la probabilidad de lluvias, fíjense la contradicción entre lo que dice el servicio meteorológico, que nos está anunciando tormentas fuertes, y lo que dicen los meteorólogos aquí en la provincia. Dicen, probabilidad de lluvias es menor para el sur de la provincia, y en caso de ocurrir serían de escasa intensidad. Bueno, esperemos que ocurra esto último y no lo de las tormentas fuertes.
Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar ver al cielo clarear? ¿Cómo va a silenciar nuestro corazón?
Bueno, y atención porque se acerca otro feriado extra largo, como le llaman ahora, ¿no? Sí, efectivamente, y quieren saber cuándo va a ser. Bueno, después del fin de semana largo de Semana Santa, donde hubo 4 días de descanso, contabilizando el jueves y viernes santo, más el sábado y domingo, en 8 días las provincias volverán a contar con un feriado extra largo que aseguran beneficiará a miles de personas. Misiones y el resto de las jurisdicciones confirmaron que el viernes 2 de mayo será feriado para acompañar el jueves 1 de mayo, Día del Trabajador, y así, junto al sábado y domingo, tener nuevamente un fin de semana súper largo. Por ejemplo, en Chubut van a ser 5 días, porque se suma el miércoles 30 de abril, un feriado provincial para empleados estatales y municipales, en conmemoración del plebiscito de 1902 en el Valle 16 de Octubre, Río Corintios. Miren ustedes, un hecho histórico clave para la soberanía nacional de esa región. Por el lado de Misiones, el feriado inamovible del 1 de mayo se suma el viernes 2 de mayo como día no laborable con fines turísticos, una medida del Estado Nacional a la que adhiere la provincia. Esto, yo quiero decir una cosa, ¿no? Acá, calladita la boca, volvieron a los fines de semana largos, se están dando cuenta, ¿no? Es decir, Daniel Scioli, ese hombre que tiene una coherencia a prueba de una bolita de esas con las que se jugábamos cuando éramos chicos, calladito la boca, volvió a los fines de semana extra largo, a los feriados puentes con fines turísticos, tanto que se rasgó las vestiduras, que se terminaba, bueno, ¿saben qué? Marcha atrás. ¿Por qué? Porque se le estaba cayendo abajo también el tema turístico, se les cayó el tema turístico con la caída abrupta de turistas extranjeros. Bueno, necesitan promoverlo de alguna manera, y ahí está, calladita la boca, volvieron para atrás, ¿no? Este día no laborable con fines turísticos implica una diferenciación sustancial con los feriados nacionales, tanto en su obligatoriedad como en el régimen de remuneración aplicable a los trabajadores. No obstante, un montón de sectores no deben trabajar en estos casos y, por supuesto, sí habrá fin de semana largo para ellos. El día no laborable es obligatorio para el sector público, mientras que para el sector privado la decisión de conceder o no la jornada libre a los trabajadores queda a criterio de los empleadores. Atención, esto para el 2 de mayo. El 1 de mayo es feriado para todo el mundo, Día Internacional del Trabajo y de los Trabajadores. Y el 2 de mayo, bueno, queda criterio, es feriado sí o sí para la administración pública, pero para el sector privado es optativo de acuerdo a lo que indiquen los empleadores. Autoridades del Consejo General de Educación confirmaron que no habrá clases el viernes 2 de mayo en las escuelas misioneras y señalaron que no se elaborará un instrumento al respecto porque es norma nacional. Bueno, y hablando de feriados y puentes y docentes, los docentes del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha han decidido sostener el plan de lucha, valga la redundancia, con nuevos paros y una marcha provincial. Ayer encabezaron una jornada de paro, se reunieron en asamblea y definieron acciones hasta mediados de mayo. Por su parte, el Movimiento Pedagógico de Liberación llevó adelante este miércoles otro paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo y continuó con el acampe en el acceso a Monte Carlo. Esta situación, docentes misioneros. Los docentes en asamblea definieron las próximas medidas de fuerza. Se convocó a los docentes a marchar el miércoles 30 de abril de a las 18:30. Además, una jornada de paro y movilización el 8 de mayo y paro y asamblea provincial el 13 de mayo en Jardín América. Además, se estableció el 15 de octubre como jornada de lucha provincial, luego que los dirigentes gremiales Mónica Gurina y Leandro Sánchez fueran notificados que el juzgado correccional y de menores 1 de Posadas fijó la fecha del debate oral en la causa iniciada contra ambos por su participación en las protestas llevadas adelante entre abril y junio del año pasado.
Cuando llegue ese momento por el sufrimiento, tomaré seguro, puro, todo este amor reprimido, ese grito mordido, ese estambre en los muros. Usted que me toma la tristeza, en la otra quinta de sentimental, usted va a pagar y empagar.
Bueno, estábamos haciendo un repaso sobre la situación económica en la región y en principio por esta casi paridad del dólar, podríamos decir, o dólar libre, en electrónica y materiales de construcción se ha notado una baja en los precios o una estabilidad en los precios ante ese dólar libre. La liberación de la compra de dólares en el país desde el lunes 15 de abril generó nuevos comportamientos entre negocios del rubro construcción y electricidad. Además de estar pendientes de la cotización diaria, los negocios relevaron y salieron a buscar nuevas ofertas de más abastecedores. Así se resaltó que además de las alzas iniciales y posteriores bajas, se añadió una oferta creciente de importadores con nuevos productos. La mayor oferta, en algunos casos, generó también la baja de precios. El primer día los precios subieron en general un 10%, es decir, ahora está estable, pero el primer día subieron 10%. Ojo al piojo, no es que se mantiene estable. Hace una semana que se tomó esta medida de liberar el dólar. Ahí ya subió un 10%, en algunos casos hablan de un 12% y en otros casos de un 15%. En este caso, para materiales de construcción, se subió. Tuvo una suba general del 10% y a partir de ahí se estabilizó un poco. Bueno, ya el martes de la semana pasada se confirmó la tendencia. Dicen también que, mientras tanto, hay productos que bajaron y pueden llegar a bajar más porque hay más oferta con la importación. Bajan los precios, señoras y señores, pero se pierde trabajo. Traemos productos de afuera y hay fábricas que cierran. Es decir, uno más uno no es dos.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando desde el confio, usted es que inventó.
Y hablando de cosas que no están tan bien, sabemos y los decimos siempre que las rutas misioneras están, las rutas argentinas están atravesando una situación realmente caótica y con cierta probabilidad de tragedia en cada una de las vías, sobre todo rutas nacionales. ¿Qué digo con esto? Digo que el gobierno de Javier Milei decidió abandonar la obra pública, no hacer más obra pública, está liquidando Vialidad Nacional, y lo cierto es que los caminos, las rutas, los viaductos están destruidos. Bueno, un pedido de informes fue presentado en el Congreso Nacional para que el Poder Ejecutivo detalle el manejo, destino y beneficiarios del fideicomiso creado por el Decreto 976/2001, financiado con el impuesto al gasoil y destinado originalmente al desarrollo de infraestructura vial y ferroviaria. Miren cuántas cosas uno por ahí se le pasa de largo que existen, Fíjense, ¿dónde están esos fondos desde que Milei decidió que no se hace más obra pública? Bueno, la solicitud toma especial relevancia en el contexto de la emergencia declarada sobre las rutas nacionales 12 y 14, por cuyo deterioro ya se había impulsado un proyecto de ley a fines del año pasado. No pueden haber rutas destruidas si hubo recursos disponibles. Exigimos saber qué pasó con esos fondos, se remarcó en el Congreso de la Nación. El pedido busca información precisa sobre el patrimonio total del fideicomiso al día de la fecha. El monto recaudado por el impuesto desde 2023 hasta abril de 2025, los beneficiarios de esos fondos y los montos percibidos por cada uno, así como las obras ya ejecutadas y las planificadas con esos recursos. Desde el espacio impulsor advirtieron que ese fideicomiso se ha convertido en una zona gris en términos de control público y rendición de cuentas. Según indicaron, pese a haber solicitado formalmente acceso a la información pública al Ministerio de Economía, el pedido fue derivado a otros organismos sin proporcionar los datos requeridos. Bueno, piden entonces información sobre fondos de fideicomisos que deberían estar garantizando el buen estado de rutas y caminos. Yo les digo, hace poco viajé a Puerto Iguazú, fue hace un par de semanas, ¿no? Ustedes recordarán que no estuve un día, y realmente la ruta 12 a Iguazú, que era una ruta impecable, lo debo decir porque la viajé muchísimo, he viajado durante casi 8 años, todos los fines de semana ir de vuelta por la ruta 12, y siempre he dicho que se mantenía muy bien. Bueno, ahora se está notando la ausencia absoluta del Estado, y en este caso para el mantenimiento de las rutas. Y no le quiero hablar de los peajes, que siguen cobrando y debieran también estar garantizando el buen estado de las rutas. Bueno, cuando nos dijeron que con lo privado todo se resolvía, señores, las rutas, se supone que el mantenimiento está en manos de los peajes. Los peajes cobran, las rutas están cada vez peor.
El pecado olvidó se de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir?
Bueno, como todos sabemos y seguramente estamos siguiendo a través de los distintos medios de comunicación, están realizándose las exequias de despedida al padre Francisco, al Papa Francisco, que falleció este domingo, ¿no? Si no me equivoco, el lunes, si no me equivoco, sí, estaba todavía, no podía hacer el programa porque estaba con la garganta totalmente cerrada. Bueno, una multitud está despidiendo al Papa Francisco en San Pedro. Miles de fieles y admiradores se acercaron a despedir a Francisco en el Vaticano. Ayer escuchaba a un sobrino del Papa Francisco que vive acá en la Argentina, hijo de la hermana, la única hermana que está viva todavía del Papa Francisco. Y decía, hubo ayer una polémica sobre si iban a asistir o no iban a asistir, si iban a viajar o no a Roma. El sobrino dijo que no, que la familia tomó la decisión de no viajar, de acompañar desde acá al Papa en su despedida. La verdad que el sobrino que habló, muy prudente, muy cuidadoso, muy respetuoso, y sobre todo respetuoso de la investidura de su tío, que muere siendo papa, siendo la figura más importante de la Iglesia Católica. Digo que se armó polémica porque se estaban preparando comitivas para viajar del Congreso Nacional, el gobierno, el Ejecutivo Nacional, y entonces algunos salieron a decir que tal si en lugar de viajar tantos a hacer un paseíto después de haberlo cuestionado ferozmente al Papa, no juntan ese dinero y se lo dan a la familia para que pueda viajar, porque es una familia muy humilde. Bueno, nada, la familia decidió no entrar en esas polémicas y decidió no viajar a Roma. Lo cierto es que en el primer día del funeral, que fue ayer, más de 20.000 personas entraron a la basílica, mientras unos 2.200 periodistas de distintos países se acreditaron para cubrir la ceremonia que va a culminar el sábado. Recordemos que Francisco quiso ser enterrado como un hombre simple, como un simple pastor de la iglesia, no como un príncipe ni como un rey, como quisieron ser tratados otros pontífices de la iglesia en la larga historia del catolicismo. Por eso su tumba en la Basílica de Santa María Mayor será sin decoraciones, solo con su nombre en latín, Franciscus. Y desde que llegó su humilde féretro de madera a la Basílica de San Pedro en la mañana del miércoles y quedó a la vista de los fieles que quieren darle su saludo final, se pudo entender que tampoco quiso estar vestido con ropas papales de especial valor. En efecto, tiene solo un manto rojo que lo cubre y que algunos dicen que es usado, no nuevo, y una mitra blanca en la cabeza, muy sencilla también. Según algunas fuentes vaticanas, en la mano lleva un anillo que se trajo de Argentina y no el anillo papal, que según el protocolo del Vaticano, le fue extraída de la mano ayer y destruido en el Camerlengo. El cardenal irlandés Kevin Farrell lo destruyó. También tiene entre manos un rosario. Bueno, miles de personas de múltiples países se dieron cita en la zona cercana del Vaticano para partir de las 11 de la mañana, a partir de las 11 de la mañana, en poder entrar a la basílica y visitar al pontífice. Las colas son larguísimas, de varios cientos de metros. Se calcula que más de 20.000 personas entraron solo el miércoles, mientras que unos 2.200 periodistas de distintos países fueron acreditados en estos días por la sala de prensa vaticana para cubrir estos eventos.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Avanza, estrecha el corazón y nunca acaba de cruzar la noche. Oculta obligación por la derrota, a detener el hombre que lo busque. Pero fecunda el sueño con tanta cortesía. Que no hay prudencia para el presentimiento que borre la inflexión de la sonrisa. El drama no tenemos relevo, pero el pez es muy corriente. El alimento es pascua prolongada por un pez que es pescado. No podemos tirar de nuevo al agua, no podemos tirar de nuevo al agua.
Tratar ahora un tema que me cuesta mucho. probablemente a algunos de ustedes no les caiga bien. Les aseguro que a mí tampoco me cae nada bien. A algunos no les caerá bien porque lo pongo en debate en la esfera pública. A otros no les va a caer bien por lo que se va a contar en esta entrevista que hice ayer. Me había llegado la información y un pedido de que hagamos público un hecho que, la verdad, les digo, nos duele mucho. Algunos van a decir, sí, pero vos... No. Miren, yo tengo claro que hay cosas que me dan mucha rabia dentro de... Y voy a hablar en esto políticamente, me dan mucha rabia y muchas veces me enoja mucho, otras me duele, otras me entristecen, las conductas dentro del campo nacional y popular, fundamentalmente dentro de nuestros espacios, donde es muchísima más la militancia dispuesta a poner su tiempo, su esfuerzo, sus recursos para ver de qué manera aporta a cambiar la realidad, que aquellos que hacen de la militancia una forma espuria de ubicarse o de, no sé, no voy a calificar las razones por las que se tienen ciertas conductas, pero son conductas que definitivamente hay que desterrarlas. Y hay que desterrarlas porque han sido parte de las justificaciones que puso este personaje que gobierna hoy la Argentina para convocar a que lo voten a él, aunque después terminó siendo exactamente lo mismo y aún muchísimo peor. No tengo ninguna duda, quiero dejar claro esto, no tengo ninguna duda que la ultraderecha es la peor de las opciones que pueda ofrecer la política a los pueblos. No tengo la menor duda, lo estamos viviendo en carne propia. Y no tengo la menor duda de que los proyectos nacionales, populares, definitivamente siempre ofrecen mejor calidad de vida, siempre ofrecen salidas para el conjunto y no individuales. Pero eso no quiere decir que dentro de los espacios del campo nacional y popular no se hayan practicado acciones que son realmente detestables o que por lo pronto deberían llamarnos la atención. Por eso también me parece valioso cuando más tarde o más temprano alguien que se ha visto afectado por esas acciones de algunos pseudo dirigentes o impuestos referentes practican y sobre todo afectan a compañeras y compañeros, a cualquier ciudadano, sea o no sea compañero o compañero. Por eso les digo esto, que esta entrevista que voy a compartir con ustedes ahora, la realicé ayer, la pensé mucho, consulté con algunos compañeros, les dije, ¿les parece que demos lugar a esto? ¿A cuánto afecta? Bueno, sí, algunos... pueden no fueron las respuestas que recibí yo, porque estoy tratando de que esto tenga fundamentalmente un tratamiento periodístico. No puedo despojarme de mi condición de militante, claramente, pero no hubo quienes me hayan dicho no lo hagas público. Sí hice lo que se hace cuando se hace tratamiento periodístico, y sobre todo cuando son de la sensibilidad de lo que voy a compartir con ustedes. No voy a dar más vueltas. Ayer tomé contacto con Daniel Ortega, un joven que trabajó en migraciones en Puerto Iguazú, que fue que le fue dado el trabajo junto a otros 30 militantes que acompañaban a la diputada nacional, a la entonces diputada nacional Cristina Brites. Ella les en aquel momento cuando se ganaron las elecciones de 2019, desde el gobierno nacional le dieron el manejo de varios organismos nacionales en la provincia, entre ellos migraciones. Bueno, en cada lugar donde hay destacamentos de migraciones en la provincia, que no son pocos, tuvo además la posibilidad de ubicar a jóvenes a trabajar, cosa que no me parece mal, que está bueno, sobre todo si hace falta esa mano de obra. Bueno, en aquella oportunidad, en 2019, ya entrado probablemente 2020, Cristina Brites ingresó a Migraciones de Puerto Iguazú unos 30 jóvenes a trabajar, con la modalidad de contratados. No, hasta donde tengo información, la mayoría permanece en condiciones de contratados. Bueno, a Daniel Ortega, el joven con el que hablé ayer, no le renovaron ese contrato en noviembre, diciembre de 2021, es decir, 2 años después. ¿Por qué no le renovaron el contrato? Y aquí viene lo espinoso, lo doloroso, lo que genera mucha impotencia y que uno dice, ¿hay que decirlo o no hay que decirlo? ¿Afecta al proyecto o no afecta? ¿Saben qué afecta al proyecto? Callarse y permitir que sigan ocurriendo estas cosas. ¿Por qué no le renovaron el contrato a Daniel Ortega? Porque él y otros 3 compañeros suyos se negaron a seguir pagando un diezmo a la diputada, a la entonces diputada nacional Cristina Brites. Cuenta Daniel Ortega en detalle qué pasó, cómo fue, y yo, tal cual fue la entrevista, la comparto ahora con ustedes. No sin antes comentarles que intenté comunicarme con la ex diputada nacional Cristina Brites, la tenía agendada, averigüé el teléfono con otro, la tenía agendada y de repente no me aparece más, es decir, evidentemente cambió de teléfono o me bloqueó, desconozco, pero no la tengo más entre mis contactos. Y entonces averigüé y alguien me dijo, mira, tengo este teléfono, creo yo que es el mismo que tenía yo antes. Entonces le mandé unos mensajes diciéndole que tenía este material que voy a compartir ahora con ustedes y que la invitaba a hacer su descargo porque entendía que era lo que corresponde, que es lo que corresponde. No tuve ninguna respuesta, no sé si lo leyó, si no lo leyó, no sé si sigue siendo su teléfono o no. Si alguien tiene oportunidad de hablar con ella, por las dudas, el mensaje lo haya mandado a un teléfono equivocado, díganles que tiene abiertos los micrófonos para hacer el descargo. No tengo ningún problema, es lo que corresponde, por otra parte. Porque me parece que es grave. Hace poco tiempo se conoció un hecho similar en las filas de La Libertad Avanza aquí en la provincia de Misiones, y ha tenido que renunciar o estaba por renunciar el titular del partido que estaba cobrando el 10% del salario de quienes ingresaron a trabajar con La Libertad Avanza en organismos como PAMI, ANSES, etcétera. Bueno, en este caso era exactamente la misma práctica. Los invito a que escuchen la entrevista que tuve ayer con Daniel Ortega, este joven despedido o no renovado su contrato en Migraciones de Puerto Iguazú por negarse a seguir entregando el 10% de su salario a la ex diputada nacional Cristina Brites.
Imagínate por qué razones vos dejaste de prestar servicios en el área de migraciones en Puerto Iguazú, donde te desempeñaste, tengo entendido, durante 2 o 3 años, ¿es así?
Dos años.
Dos años, ajá. Sí. Bien, ¿cómo ingresaste a Migraciones, Daniel?
Ingresé, estábamos trabajando junto con la diputada Cristina Brites, uh-huh. Y por medio de ella ingresé a Migraciones.
Ajá. Bien, ¿tu situación era de trabajador de planta permanente o eras contratado ahí?
No, era contratado.
Ajá. ¿Eso del contrato en Migraciones significaba que te lo renovaban ¿Anualmente, semestralmente? ¿Cómo funcionaba?
Era anualmente, la renovación era anualmente.
Ajá, ¿y qué motivaba que un contrato se renueve o no se renueve?
Y, bueno, te comento, por lo que teníamos entendido, solamente lo único que había, nosotros teníamos que dar el 10% de nuestro sueldo, dárselo a la diputada.
¿Directamente a ella? O sea, ustedes iban, cobraban, ¿cómo era?
Ella tenía una persona que se encargaba de eso, justamente en el paso fronterizo de Iguazú, se llama Héctor Cargada, ¿sí? Y él se encargaba de recolectar la plata. Éramos 30 personas, así ingresamos en el 2019, y todo el grupo se dedicaba, teníamos que entregar la plata a Héctor, y Héctor se la derivaba a la diputada.
¿Era el 10% del salario de ustedes?
10% de nuestro salario.
¿De qué dinero más o menos estamos hablando mensualmente?
No, en ese momento nosotros estábamos cobrando 80.000 pesos, 100, y así era.
Bien, o sea que de acuerdo al salario que cobraban, le abonaban el... Le tenían que entregar el 10%. Ahora, esto...
Tenemos que darle el 10%, porque si no entregábamos el 10%, ya nos habían dicho que no, además, nada, que no va.
Ahora,
era una condición de empleo, prácticamente.
Claro, ahora, esto claramente era al margen de la administración de migraciones, me imagino, porque...
Totalmente fuera de lo que es migraciones, porque esto lo hacía la diputada, no sé, para su beneficio, para la campaña, no sé para qué, pero bueno, nosotros teníamos que cumplir eso, porque si no nos quedábamos sin trabajo.
Ahora, ¿ella le especificaba las razones por las que se pedía esto? Digo, era una...
No.
En
ningún momento. Yo una vez ingresé, ya estaba trabajando, y a fin de mes, en mi primer sueldo, se acercó este hombre a informarme que debía ganar el 10%. Yo recién era un entero que tenía que pagar esa plata.
Ahora, cuando una vez que ustedes ingresaban ese dinero, si ustedes iban, cobraban, iban al cajero, sacaban la plata y se lo entregaban a Cariaga.
Ah, exactamente.
Cuando a vos me decís que trabajaste durante 2 años, y que durante, al cabo de 2 años no te renovaron el contrato. ¿No te renovaron el contrato porque no aportaste más ese 10% o por otra razón?
Sí, en noviembre yo decidí que no iba a entregar más. Yo y 3 o 4 compañeros más que dijimos que no íbamos a seguir aportando. Y a causa de eso nos vincularon a las 4 personas que no ganamos más. Decidieron renovar el contrato.
¿Ustedes hicieron en algún momento algún reclamo a la administración de migraciones por este tema? Digo, o prefirieron hacer silencio, digo, porque está claro que no sería una práctica legal.
Y no, la verdad es que no, nunca hicimos nada. Yo, por lo menos en mi parte, jamás hice nada. Me he callado.
Sí.
Traté de hablar con ella, con este hombre Carrera, a ver si por qué motivo me desvincularon, si fue por eso o demás, pero ellos jamás me volvieron a el teléfono ni nada, se desaparecieron.
Ajá, o sea que vos habías trabajado en la campaña con ellos, o sea, tu relación con Cristina Briste tenía que ver con la campaña electoral.
Y
cuando dejaste de aportar y cuando te despidieron, obviamente también dejaste de militar con ella.
Totalmente. Sí, totalmente en contra de ella.
Ahora, Daniel, en algún momento en este tiempo tuviste oportunidad, más allá de que no te contestaron nunca más el teléfono, de contactar con alguna persona allegada, digo, porque a ella se la ve militando activamente, digamos, en la provincia, evidentemente digamos, más allá de que ya terminó su función, etcétera, etcétera, te has encontrado con alguna otra persona relacionada con ella y le has manifestado todo esto, ¿te han dicho algo?
No, la verdad que no he dicho más nada, que no te he dicho nada, no te he callado, y nunca más he dicho nada.
¿Y qué te motiva ahora a contar esto que te pasó?
Y la verdad que mucho tiempo estuve pensando si lo hacía o no lo hacía, y la verdad que no sé si era la situación del país, de acá, mi situación, algo más, decidí hacerlo, salir a contar.
Claro, ahora lo que uno se pregunta, lo que uno, digo, sobre todo en este momento político donde aparecen que hay otras fuerzas políticas que tienen denuncias de similares características y que son claramente repudiadas por la sociedad, digo, ¿no? Uno se pregunta, digo, claramente esto de alguna manera da cuenta de que en algún punto este personaje que gobierna el país en este momento, evidentemente uno puede decir, bueno, tenían razón cuando hablaban de que gobernaba una casta este país, y la verdad que uno lo dice con mucho dolor, porque en verdad, digo, no uno no quiere que pasen estas cosas, no quiere que, digo, ¿sentís vos que pasaba algo de eso?
Sí, totalmente, los dueños de todo, y bueno, lastimosamente a veces está repitiendo lo mismo, no es lindo para nadie, para la gente que está en el lugar, seguramente mucha gente que está así y tiene que llegar el pan a su casa, y estar amenazados por más cosas y tener que darle plata para que se enriquezcan ellos, la verdad que...
¿Vos entendés que el dinero que se le entregaba era para algún beneficio personal, o era para militancia, o era una práctica que se exigía en las fuerzas políticas que gobernaban entonces? Estoy hablando de Unión por la Patria en ese momento, que era la fuerza por la que había llegado al segundo mandato de diputada Cristina Brites.
Mira, yo solamente tengo conocimiento de lo que fue la de Migraciones, que ahí directamente, según todos ellos te dicen que era para la campaña política, pero la plata iba a ellos, nosotros no sabemos qué hacía ella con la plata.
Claro. Bueno, la verdad es que, y a partir de ahora que vos decís, bueno, esto sale a la luz en otras fuerzas, ¿estás dispuesto a hacer algún reclamo superior a una denuncia pública?
Sí. La verdad que estamos hablando en este momento con mi familia y lo voy a ver para ver si lanzamos la denuncia. A ver si también la idea es tratar de a ver si puedo recuperar un trabajo nuevo, aunque ya ha pasado mucho tiempo, pero bueno.
Claro, sí, porque no tenía nada que ver con el trabajo en sí que estaba desarrollando.
No, totalmente. Según mis jefes en ese momento, me dijeron que ellos nunca tuvieron conflicto conmigo, que estaban conformes y demás, y que, es más, me pidieron perdón. Porque me pidieron de echar, se me fue una decisión política.
Claro. Sí, la verdad que es uno dice, pucha, pero se supone que hay espacios políticos donde esas cuestiones no se deberían permitir, no deberían permitirlo los mismos que conducen los espacios, ¿no?
Totalmente. Eso sí, vamos a trabajar con, vamos a hacer así todo, no vamos a quedar en un lado como país, como sociedad, ni nada.
¿Cómo te pone eso justamente? ¿Cómo te pone eso justamente en relación a la política? ¿Qué te pasa vos ahora frente a esta realidad con la política? ¿Te enojaste con la política?
Yo me alejé totalmente de la política, de la militancia, porque la verdad que he sufrido muchas veces, no solamente esto, sino de otras veces. La gente solamente busca su beneficio propio y no es lo que yo pretendo.
¿Y entendés vos que, digamos, que esto es así, digamos, porque yo podría decirte, bueno, mira, yo la verdad que no entiendo que por estas conductas toda la política sea mala, ¿no? Pero claramente pone al común de la gente frente a la situación de creer que efectivamente es la política la acción mala y no las personas que hacen política.
Exactamente, pasa que bueno, ahí ese es el problema. La gente creo que hoy la ingresa o que está en el medio se dedica, hace ese tipo de política, erróneo.
Claro,
Esto lleva mucho tiempo en la provincia, en los pueblos, en el país.
¿Cómo crees que se revierte esto, Daniel?
Yo creo que hoy, si somos los jóvenes hoy, tenemos que salir al frente, lastimosamente muy bueno. Hoy estoy enojado, me alejé muchísimo, pero salíamos los jóvenes, los que tenemos que salir adelante, poner la cara y cambiar esta forma de pensar de la gente. Porque todo el mundo te dice, no, yo voy a traer y voy a regar menos que el otro. No se trata, o sea, si vamos a andar con esa mentalidad de vuelta,
tal cual.
Hay que cambiar la cabeza para...
¿Y qué fuerza política? ¿Y con qué fuerza política hoy te identificarías si tuvieras que decir, bueno, quiero volver a militar para cambiar la realidad esta que a mí me afectó tanto?
Yo siempre me identifico con el PJ.
¿Crees que el peronismo sigue siendo una fuerza desde donde uno podría cambiar esa realidad?
Yo creo que si cambiamos todas estas cabezas que están la misma de siempre, la gente que piensa para ellos, y creo que sí, creo que el peronismo siempre va a ser una fuerza muy poderosa.
Bien,
pero bueno.
Bien, vos me decías que eran 30 más o menos las personas que habían ingresado, recomendados por Cristina Brites, a Migraciones de Iguazú, y a vos y a otra persona más terminaron despidiéndolo porque decidieron no seguir haciendo estos aportes.
Exactamente, cuatro personas.
Ajá. ¿Y el resto sigue trabajando allí?
El resto sigue trabajando, sí.
¿Y no tenés idea si siguen haciendo sus aportes?
La verdad que no volví a preguntarle sobre ese tema a los chicos. Hablé, sí, pero nunca volví a preguntarle si seguían.
Claro, porque...
Que seguramente sí, porque nosotros me dijeron que eso iba a ser durante todo el tiempo que estuviéramos ahí.
Estén o no esté gobernando el mismo sector político. Y uno supone que de esto, por ejemplo, Cristina Brites, que se referencia en Cristina Fernández de Kirchner, uno quiere imaginar que Cristina Fernández de Kirchner no debe estar sabiendo que pasó esto.
La verdad, yo creo que no. O sea, no sabría...
Claro.
Espero que no sea así, porque si no sería todo... Que sería una locura.
O sea, pensando y partiendo la base que no todo es lo mismo, digamos, que no todos tienen las mismas conductas.
Y la verdad, como te digo, por lo que pude ver y demás, la mayoría tiene esa conducta. Por escuchar hablar, por amigos, por parientes, por demás cosas, uno va escuchando, todos se manejan así.
Bueno, la verdad que es tristísimo, da mucha impotencia y da mucha rabia también que pasen estas cosas, porque en el medio hay una realidad que está siendo muy dura con el pueblo argentino. Uno, para combatirlo, tiene que dar ejemplo, tiene que ser, sin ningún lugar a dudas, por lo menos lo que yo pienso, tiene que ser intachable en su conducta en la función pública. Por eso también pensaba yo, digo, esto se tiene que conocer para que no se siga repitiendo, porque si no se mantiene todo en la sombra y nunca nadie termina por desnudar situaciones como estas que tanto daño le hacen a la acción política, me parece a mí, ¿no?
Totalmente. Por querer seguir trabajando, por querer intentar otra cosa, nos quedamos callados, porque si no te hacen a un lado, y bueno.
Bueno, Daniel, te agradezco mucho esta comunicación. Bueno, por supuesto que espero que tengas alguna respuesta de parte de quien te, primero de quien te la tiene que dar por haber cometido esta haber tenido esta actitud tan deleznable, y por otro lado, si gestionás el recuperar el trabajo porque no estaba en cuestión tu trabajo sino esto que estás señalando, bueno, ojalá que tengas la suerte de recuperar el trabajo, que es lo que más hace falta en este momento. Te agradezco mucho por la comunicación, Daniel, ¿eh?
Muchísimas gracias a vos también por darme el espacio y por hablar de nuestro esto, porque
bueno,
nos ayuda a, como sociedad, a mejorar un poco también.
Ojalá. Gracias, Daniel, ¿eh? Un abrazo.
Muy bien. Hasta luego.
Chau, chau.
Bueno, ahí estaba el diálogo que mantuve con Daniel Ortega, este joven de la zona de Puerto Iguazú, y todo lo que denunciaba públicamente. Pensaba también yo en un momento, ¿no? Y digo, mira, si vos tenés posibilidad de poner a alguien a trabajar en tal lugar, y como espacio político, acordás con quienes ingresan a trabajar a instancias tuyas, que hay que hacer un aporte porque hace falta pagar la luz del local partidario, hacer el afiche, digo, y que cada uno haga ese aporte solidario que considere, el aporte que considere, y si considera que no puede aportar, que no lo haga. Eso es una cosa. Eso no me parecería cuestionable, porque yo como dirigente político y como militante político tengo que sostener esas prácticas de militancia para poder llevar adelante una propuesta para cambiar y mejorar la realidad. Entonces le digo a los compañeros, a los que tuve posibilidad de ofrecerles un empleo, decirle, bueno, miren compañeros, inclusive aquellos que no les di yo ningún empleo, pero sé que trabajan y tienen algún trabajo estable, decirle, bueno, compañero, tenemos que pagar el local, tenemos que pagar la luz, el agua, ¿cuánto estaría dispuesto cada? ¿Cómo hacemos todos los que militamos en política sin una sola moneda de ningún de nadie, solamente nuestro? O hacemos empanada, hacemos locro, o cada uno hace su aporte voluntario, como sostenemos la 99.3 con aporte voluntario, con colaboraciones voluntarias de la oyentada. Si una dirigente o un dirigente político le propone eso a los militantes que están con ella construyendo un proyecto, no me parece cuestionable. Lo cuestionable es dar empleo y exigir el a cambio de. Eso sí es cuestionable, porque está jugando con la necesidad de trabajo del otro. Y en este caso quedó muy, muy claro. Te doy el trabajo, pero a cambio me das tanto. Yo no puedo decir para qué era ese dinero que colectaban entre los que le daban trabajo, en este caso en Migraciones de Puerto Iguazú. Voy a poner una ficha a que da dinero para sostener la militancia. Ahora, una cosa es pedir que lo hagan solidariamente y a voluntad, y otra cosa es te doy el empleo, pero todos los meses te paso a cobrar el diezmo. Eso es jugar con el trabajo del otro, y está claro, porque cuando decidieron dejar de hacerlo, dejar de pagar el diezmo, no le renovaron los contratos. Y ahí está lo cuestionable, lo duramente cuestionable, hacer uso del poder para este tipo de prácticas. Bueno, ahí está expuesto, ustedes sacarán sus conclusiones. Definitivamente, hace mucho tiempo que vengo diciendo, nosotros aportamos también a que la sociedad termine eligiendo a alguien que le prometía el oro o el moro, y la transparencia y la honestidad, y se terminó convirtiendo en absolutamente lo peor de todo lo que conocemos hasta ahora en política, la ultraderecha que gobierna en nuestro país. Pero nosotros aportamos nuestro granito de arena para que esté también ahí sentado y elegido por la mayoría.
Anda hablando bajito, mirando el rincón, Dios es que inventó este estado, inventó
todo el inventar, toda la oscuridad. Usted se inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted.
Bueno, no me quiero ir de todo triste porque me entristece esto que tuve que compartir con ustedes. Y vuelvo a contarles. Ahora me acaban de confirmar que la ex diputada Cristina Viste mantiene el mismo número de teléfono que tenía yo. Yo intenté comunicarme con ella ayer, no la tenía más entre mis contactos. Evidentemente no, me había bloqueado, eliminado, no sé cómo será. Igual insistí con el mismo teléfono porque me lo pasó a alguien a quien consulté si sabía cómo comunicarme con ella para darle el derecho que tiene a hacer un descargo a esto que acaba de contar Daniel Ortega. Lamentablemente no me contestó, no sé si recibió el mensaje porque parece como que recibió. Vieron esos las dos tildes pero grises. Así que no sé si recibió o no recibió. Siguen abiertos los micrófonos para que haga su descargo. No hay ningún problema. Acá lo que hay que hacer es debatir cuál es la calidad de dirigentes que queremos tener. Y si estamos dispuestos a bancar dirigentes que manipulen a la política, a lo mejor con buena fe, pero la manipulan y ponen en discusión la seguridad laboral de quien necesita trabajar para vivir, o queremos dirigentes que tengan la calidad suficiente como para ser el mejor de todos. Ahí lo teníamos al Papa Francisco. Murió como murió. Dicen que tenía 90 euros en su haber a la hora de su muerte. Y por eso seguramente ayer, y con esto voy a cerrar, fue conmovedor ver a una monjita muy humilde, muy, muy humilde, acercarse hasta el féretro. Realmente llamó mucho la atención, ¿no? Porque de repente uno ve esa monjita solita, ahí a un costado, con una mochila verde, vestida muy humildemente, cuando estaban pasando frente al féretro todos los pomposos que hacen que uno tenga escozor con la Iglesia Católica. Pasar frente a ese hombre de uno que ha manifestado una humildad realmente notable en todo su gesto, hasta en el gesto de dejar por escrito que no quería saber nada con las pompas funerales de los papas tradicionales, que quería que todo sea como un hombre más de este pueblo, como un obispo más. Y ayer este es el contraste entre lo que acabamos de compartir y esta historia, ¿no? La del Papa Francisco. Ayer veíamos a esta monjita, que después supimos que es Geneviève Jeanne-Ingros, sobrina de la monja francesa Léonie Duquette, que salteó el protocolo para despedir a Francisco. Esta monja que desde hace algunos años vive y trabaja en Ostia, cerca de Roma, siguió de cerca los juicios contra los dictadores latinoamericanos del Plan Cóndor en Italia. Tiene 81 años, dicen que logró saltearse, pero con el guiño de los guardias del Papa. Se saltó el protocolo de seguridad dispuesto por el Vaticano, con el objeto de poder brindarle un último adiós. Se la veía llorando desconsoladamente. Según quedó registrado por las cámaras, la mujer se acercó hasta el féretro, al que solo podían acceder cardenales y obispos, y se puso a rezar visiblemente emocionada. La crónica sobre la presencia de Geneviève Jeanne-Ingros, que es argentina, franco-argentina, se la comparto ahora para irnos con un poquito más relajado de lo que nos dejó, por lo menos a mí, la atención de la charla con Daniel Ortega.
Sin parar, cuando llegue ese momento,
llorando hombros, con su mochila al hombro frente al féretro. ¿Quién es esta monja, la única a la que se ha visto en la solemne despedida de los cardenales al Papa? La imagen ha llamado la atención. Su presencia en este acto íntimo no estaba contemplada en el protocolo. La mujer ha entrado discretamente en la Basílica de San Pedro, cuando el acceso aún era exclusivo para las autoridades eclesiásticas. Los guardias suizos han permitido que entre lágrimas ella diese su último adiós a su amigo, porque así lo hubiese querido él. Su nombre es Solgeneviève Jeningross. Nació en Argentina, pero se trasladó a Roma hace 57 años. Vive en una caravana con los feriantes de un circo. Allí hace pastoral con las personas LGTBIQ. Fue amiga de Francisco. Acudía todos los miércoles a sus audiencias. El pontífice también la visitaba de vez en cuando. Juntos se acercaban a las minorías. Por fin han encontrado una iglesia que les ha tendido la mano, decía ella.
Bueno, y celebramos que en el mundo haya monjitas como la amiga del Papa Genevieve Jeningross, porque nos dan la ilusión de que no todo está tan feo, de que no todo está tan oscuro. Y acá Dolores hace su aporte respecto de la entrevista con Daniel. Dice: ¿qué tema de los aportes a las organizaciones cuando el puesto laboral se obtiene por medio de la pertenencia del beneficiario a la misma? No creo que esté mal. De hecho, muchas organizaciones se sostienen en parte con esos aportes, porque se entiende que quienes acceden a esos puestos contribuyen a la gestión del espacio que les dio la oportunidad y con otros militantes a los que les tocó ser agraciado con un trabajo público. Por supuesto, y lo recalco, ese dinero debe ir a las arcas comunes de esos espacios y no a los bolsillos personales de algún dirigente. También aclaro que no conozco a ninguna de las personas de este caso que se ventila, pero me parece un poco individualista la apreciación del entrevistado, sobre todo porque dice que ya sabía la condición antes de que le dieran el puesto. El fondo de este tema está en el ingreso a los cargos públicos. Una solución, me parece, serían los concursos para acceder. No será perfecto, pero algo podría cambiar respecto a los favores. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Creo que coincidimos, Dolores, porque cuando digo esto de que debería ser, digamos, una práctica voluntaria la del hacer el aporte. En este caso sí, seguramente es un poco individualista la posición de Daniel, pero también es cierto que si estás buscando trabajo, cuando te lo dan... Primero él dijo que cuando le dieron el trabajo no le aclararon lo de los aportes. El primer mes vinieron a fin de mes y le pidieron el aporte y le dijeron, bueno, hay que hacer este aporte. O sea, no ingresó con la aclaración de que le iban a hacer que le iban a pedir este aporte. Al tiempo de estar trabajando, creo que al mes, lo dice en la entrevista, ahí cobra su primer sueldo y le llega atrás un muchacho de apellido Cariaga, que es el que hacía... el que iba a recolectar ese 10% que debía aportar cada uno que había ingresado por la vía de la ex diputada Cristina Brites. Digo, a mí no me parece mal que si va a haber un grupo de compañeras y compañeros que va a ingresar a trabajar a un lugar por recomendación política, se las invite a que hagan un aporte voluntario a la militancia, a la organización, para seguir militando. No me parece mal, definitivamente, pero voluntario, no exhorcivo, no si no me das te quito el trabajo. Esa es la parte que me parece deleznable. No se puede jugar con el trabajo de nadie, definitivamente. Dicho todo esto, señoras y señores, ahora sí me voy, me re que te pasé de tiempo. Nos encontramos al mediodía. Tengan una muy buena mañana. Y vos ya sabes, contala como quieras. Chau, chau.